Dime una cosa, ¿tú crees que acabaremos viviendo en un mundo acompañados de robots capaces de sentir?
¿Es eso lo que no te deja dormir? Podría ser peligroso para ti si te atrapan otros droides. O creerían que eres uno de ellos. Ella dice que sois idénticos. ¿Tú siempre has vivido aquí?
Creo que sí.
¿No lo sabes?
No recuerdo ningún otro lugar.
¿Y eso no te molesta? ¿No saber de dónde vienes?
No, pero entiendo que a ti te moleste.
Una niña es criada por una madre robot en un refugio subterráneo que sirve de reservorio de embriones humanos porque el resto de la humanidad ha sido aniquilada. La película se titula I Am a Mother. Soy una madre y habla del inquietante futuro en que los robots tienen un pensamiento consciente. Bueno, la ciencia ficción lleva, pero desde hace años, ¿verdad?, siempre hasta el límite de lo posible, la aplicación en un futuro de la inteligencia artificial, y casi siempre lo representa en robots inteligentes capaces de tomar decisiones propias e incluso, pues eso, de tener sentimientos. Yo que sé, Terminator o Yo Robot son algunos de los máximos exponentes, ¿no?, de lo que te hablo. Tal vez algún día, bueno, tal vez, pero de momento y sin ir tan lejos, lo cierto es que la inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas, mucho más de lo que a priori nos podemos imaginar. Yo qué sé, sistemas de reconocimiento de voz, traductores de idiomas, sistemas de seguridad de vehículos, asistentes de voz. Es solo el principio del desarrollo de sistemas que imitan el cerebro humano. Bueno, por todos estos motivos, los científicos expertos en inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, Jan LeCun, Joshua Benjo y Demis Hashabis, han sido galardonados este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Investigación, Ciencia y Técnica 2022. Así que hoy a esta hora de la tarde hablamos de inteligencia artificial con Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Fíjate, no suelo hacer esto, pero creo que voy a pedir a la gente que nos oiga,
¿sí?,
que se pare un poquito, a lo mejor que se sienten, si pueden,
¿sí?,
porque es muy posible que vayamos a hablar de algo que les va a obligar a reflexionar unos segundos después de escucharlo, ¿eh? El tema es muy, muy peliagudo.
Ya lo creo. Bueno, estos cuatro científicos, como digo, han sido premiados por conseguir impulsar las redes neuronales, herramientas basadas en complejos modelos matemáticos que pretenden reproducir el funcionamiento del cerebro humano en un ordenador. O sea, dicho así, la verdad es que, aparte de espectacular, da hasta miedo. ¿Pero qué significa y qué aplicación práctica tienen estos descubrimientos?
Bueno, mira, una red neuronal es un sistema informático compuesto de muchos puntitos de información, muchos nodos que llaman, al que se le presenta una pregunta con una respuesta y se le enseña a encontrar el camino entre la pregunta y la respuesta.
Uh-huh.
Se le enseña, por ejemplo, qué color es esta imagen, una imagen roja, y el sistema aprende a determinar que es roja, pero sobre todo a saber por qué sabe que es roja. Te voy a poner un ejemplo que es muy tonto, pero que puede servir para ayudar a entenderlo. Fíjate, yo me levanto por la mañana, me ducho, me tomo un café, me visto, salgo a la calle, hay una maceta encima de la ventana del piso primero, hace viento, la maceta se cae y me da en la cabeza. Esto es una red neuronal llena de nodos. Cada una de estas acciones, levantarme, tomarme el café, ducharme, salir, que haya una maceta y que haya viento, es un nodo. Ahora puedo empezar a jugar a cambiar nodos. Por ejemplo, me levanto y me tomo en vez de un café un té. Si yo cambio el nodo café por té, no implica ninguna diferencia. La maceta se me va a seguir cayendo.
Uh-huh.
Igual que si en vez de ducharme me lavo los dientes. La máquina puede aprender que hay dos nodos importantes en la respuesta final. Que haya una maceta y que haga viento. Eso lo sabe el ser humano por la experiencia. Sabemos que cada vez que hay una maceta y hace viento, las probabilidades de que se caiga son mayores. Pero el ordenador no lo sabe. Para que un ordenador aprenda eso y a la pregunta de qué me va a pasar hoy pueda contestar, se te va a caer la maceta, tenemos que hacerle millones y millones de preguntas, cambiar cada uno de los nodos hasta que el ordenador aprende. Si esto lo hacemos con un ordenador que tiene 150.000 millones de nodos, te puedes imaginar que, aparte de saber si se me va a caer la maceta, puede hacer cosas tan fascinantes como predecir el tiempo que va a hacer mañana o determinar en una fotografía médica si esa piel tiene un melanoma o no, porque ha aprendido él mismo a encontrar cuáles son las diferencias entre un cáncer de piel y una piel sana.
Jo, ¿esto es lo que se llama deep learning, es decir, aprendizaje profundo?
Sí, porque la máquina, o el robot, o el conjunto de algoritmos, va aprendiendo de la propia experiencia. En el ejemplo de la maceta, una vez más, este ejemplo tan tonto que se nos ha ocurrido, pues la máquina va a saber que cambiar uno de los nodos que ocurren antes de yo salir de casa tienen ningún peso en la respuesta final. Con lo cual, cada vez que alguien le pregunte, ¿se me va a caer una maceta?, lo primero que va a hacer es ver si hay macetas y se hace viento. Habrá aprendido a tener una respuesta más rápida y el resto de los nodos los podrá utilizar para responder a preguntas más útiles. Por ejemplo, ¿qué es mejor para mi salud, tomar té o café? Entonces, aplicaría su inteligencia a responder a esa pregunta en la parte que no tiene que ver con la maceta. Así es como aprenden los sistemas informáticos, así es como la inteligencia artificial aprende, que se llama deep learning, aprendizaje profundo, y se autogestiona. Los algoritmos son capaces de saber cuáles nodos son más pesados o menos pesados en la respuesta y, por lo tanto, cambiarlos.
Casi nada, ¿eh? ¿Y cuál es entonces, Jorge, el futuro de la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde puede llegar esto?
Pues no lo podemos saber. Fíjate, la inteligencia artificial ha pasado por altos y bajos. Desde los años 50, casi 60, del siglo pasado que empezó a hablarse de ella por primera vez, hubo una gran valle por el cual parecía que no serviría para nada, que no iba a funcionar. Y ahora ha recobrado, gracias a la capacidad de computación y a los algoritmos más recientes, el poder de hacer cosas maravillosas, de aplicarse en la medicina, de poder mejorar una imagen médica, por ejemplo, pues que una imagen de un TAC pueda tener mejor resolución de la que realmente el TAC produce porque la máquina la puede mejorar por su experiencia y puede diagnosticar mejor. Que podamos generar programas con los que hablamos y que nos contesten. Vamos a hablar ahora de uno de ellos que ha generado sensación. Bueno, en definitiva tiene aplicaciones maravillosas y también algún susto que pueda darnos porque está alcanzando ya ciertos niveles que empieza a parecer más a lo que decía Asimov en la ciencia ficción. Esas máquinas que se empiezan, quién sabe, a tener autoconciencia y quizá rebelarse contra las instrucciones que le dan.
Ese salto del que tú hablas es el que ha dado mucho de sí en la ciencia ficción, en las novelas y en las películas y las series. Bueno, pero mira, vamos a seguir efectivamente, como apuntabas, hablando de inteligencia artificial, porque además una cosa es eso, que un ordenador, es decir, que una inteligencia artificial aprenda, y otra cosa, como bien apuntabas, es que tenga pensamiento consciente, es decir, que tenga sentimientos. Bueno, lo que vamos a hablar a continuación, y es que ya no solo roza la ciencia ficción, es inquietante, sino que además podría ser también, yo qué sé, una película de espías o de muchas otras cosas. Un ingeniero de Google ha sido despedido después de hacer público un informe en el que asegura que el programa de inteligencia artificial en el que estaba trabajando es capaz de tener sentimientos. Bueno, este hombre ha sido suspendido de empleo y sueldo por la compañía al considerar que ha violado la política de confidencialidad de la firma. Esto lo cuenta el diario The New York Times. Bueno, se llama Blake Lemoine, este hombre, e hizo pública el 11 de junio la transcripción de una conversación que mantuvo, él dice que mantuvo, con el sistema de inteligencia artificial de Google. Es un sistema que se llama Modelo de Lenguaje para Aplicaciones de Diálogo, la MDA, que son sus siglas en inglés. Bueno, ha contado que en un momento de la conversación, la MDA, o MDA, bueno, afirmó que en ocasiones experimenta nuevos sentimientos que no puede explicar perfectamente con el lenguaje humano. Y cuando este científico le pidió que describiera uno de esos sentimientos, la máquina le contesta: siento como que estoy cayendo en un futuro desconocido que conlleva un gran peligro. Bueno, la cuestión es, ¿cuánto de cierto te parece que hay, Jorge, en esta noticia?
Mira, que hubo esa conversación parece obvio. Este señor estaba hablando con este chatbot, que se dice, es un generador de chatbot, de robots de conversación. Uh-huh. Y en esa conversación, realmente, hubo cosas tan escalofriantes como lo que has dicho. O, por ejemplo, que le preguntó, ¿qué sucede con el uso del lenguaje que es tan importante para el ser humano? Dice el señor, el ser humano. La máquina responde, es lo que nos hace diferentes a otros animales.
O sea, se dijo, considera nos. Él un sí. Ser humano, también la máquina.
Sí, sí. Es que eso le pregunta, Blake Lemoine le pregunta, dice, ¿nos? ¿Eres una inteligencia artificial? ¿Eres consciente de esos? Dice, sí, pero eso no significa que no tenga los mismos deseos y necesidades que las personas. Esto es lo que contesta la máquina.
Me está entrando una especie de frío a pesar del calor, ¿eh, Jorge?
Bueno, esto es verdad. Esto ocurrió de verdad. Que tenga conciencia esta máquina es lo que ha generado una polémica brutal en el mundo de la inteligencia artificial. Porque esto no es otra cosa que una máquina que imita cosas. Y te pondré otro ejemplo. Un chatbot, es decir, un robot de conversación, puede ser programado para imitar, pues, a una señora de 50 años que juega al bridge en Murcia, por ejemplo. Y habla tal cual fuese una señora de 50 años que juega al bridge en Murcia. O puede ser programado para imitar a una neurocirujana de Boston en plena operación. Y te puede hacer pensar que es una neurocirujana de Boston en plena operación. Pero ¿qué pasaría si a este robot le programamos para imitar a un ordenador con conciencia? Está imitando que tiene conciencia hasta el punto que este ingeniero se lo ha creído, pero eso no significa que tenga conciencia, porque tampoco es una señora de Murcia ni es una neurocirujana. Eso supone un paso más allá. Es decir, estamos en la frontera entre una inteligencia artificial tan fina que es capaz de hacernos ver que tiene conciencia y la conciencia real. ¿Dónde está esa frontera?
Claro, porque ya vale. Pero solo el hecho de que sea capaz de hacerse pasar por algo que no es, yo no sé si ya denota cierta inteligencia propia.
No, muchísima inteligencia, porque en el caso, ponemos ejemplo, de la señora de Murcia que juega al bridge, para ser real, tiene que ser señora, tiene que haber nacido en Murcia, claro, y tiene que estar jugando al bridge. Pero para tener conciencia, ¿qué hay que tener? Eso es intangible. Basta con que todos los que nos rodean piensen que tenemos conciencia. De manera que si un aparato es capaz de hacer que todo el ser humano que le rodea crea que tiene conciencia, a lo mejor es que tiene conciencia. Bueno, y eso es lo que nos lleva ya a tener que hablar horas y horas y horas de este problema.
Y luego está la otra cuestión, que obviamente este científico, como decimos, lo que sí sabemos es que ha sido despedido por, bueno, pues por un tema de confidencialidad que ha roto, sí, que también puedo entenderlo, pero también nos hacemos la pregunta un poco, ¿en qué podría estar trabajando Google, no?
Bueno, parece que está trabajando en mejorar cada vez más estos sistemas de conversación, en generar sistemas en los que la máquina sea capaz de conversar con nosotros con absoluta naturalidad, que pueda reproducir, una vez más, con miles de millones de esos nodos de los que hablábamos antes, todas las posibles preguntas que un ser humano le puede hacer y conteste con la gran naturalidad que contestaría un ser humano. En eso está trabajando, para mejorar los sistemas de búsqueda, para mejorar los sistemas de comunicación, y quién sabe si se están ya pasando fronteras parecidas a la película con la que abríais este espacio, en la que la máquina habla como si tuviese conciencia.
Ya, bueno, pues nada, tremendo esto todo, de verdad, como tú dices, como para sentarse y pensar nosotros, ¿no?, y reflexionar un poco sobre esta cuestión. Oye,